¿Por qué crees que es difícil que identifiquen los jóvenes este tipo de noticias falsas? ¿Qué tendrían que hacer para, digamos, no caer en la trampa de pensar que algo es cierto cuando es falso?
Claro, ahí los jóvenes yo creo que es, junto con los más mayores, son los dos perfiles o es la población más vulnerable, ¿no?, a las cuestiones de la desinformación. Primero, los jóvenes, porque son los que más utilizan las redes sociales y son aquellas, las redes sociales, las plataformas donde más desinformación circula. Y luego, por otro lado, los más mayores, porque se fían mucho de WhatsApp. Es decir, prácticamente todos los mayores tienen cuenta en WhatsApp y entonces, bueno, pues claro, se fían mucho de la fuente que les envía ese contenido a través de WhatsApp, ¿no? Los mayores no están tanto en Twitter, no están tanto en TikTok, en Instagram, quizá en Facebook algo sí, ¿no? Sí que, bueno, pues hay mayor proporción de jóvenes, perdón, de mayores en Facebook, pero sobre todo el problema de la desinformación con los mayores está en la mensajería instantánea, quizá en un poco en Facebook y sobre todo en Instagram, ¿no? Perdón, sobre todo en
En tu
WhatsApp.
eso.
Entonces, ahí el tema es que influye mucho, tanto en los más mayores como en los jóvenes, como en toda la población, influyen mucho los sesgos cognitivos o los sesgos propios que todos tenemos. Es decir, cuando nos llega una información, aunque sea completamente falsa, que se alinea con nuestra ideología, es decir, que va en la misma línea de lo que nosotros ya pensamos sobre ese tema, automáticamente el cerebro la codifica como verídica, como real. Es decir, bueno, pues esto, si se alinea con lo que yo ya pienso, con lo que yo ya sé o con las experiencias previas que yo ya tengo, no hace falta que me ponga a analizarlo mucho, no hace falta gastar mucha energía cognitiva con el propósito de dilucidar si esto es verdad o no. Directamente lo asumo como verdadero. Sucede lo contrario con las informaciones que puedan ser verdaderas o falsas, que no se alinean con lo que nosotros ya pensamos. Es decir, lo que contradice nuestra visión, automáticamente lo consideramos falso o tendemos a considerarlo al menos más problemático o con mayor posibilidad de ser falso que aquello que se alinea con nuestra ideología. Con lo cual, esto es algo con nuestra ideología, con nuestra manera de pensar, etc. etc. Y esto es algo que aquí sí que tenemos que hacer todos un esfuerzo personal. Esto ya no es una cuestión de alfabetización mediática, de alfabetización crítica, no es una cuestión de limitación de la desinformación, porque por mucho que los verificadores puedan determinar si algo es verdadero o algo es falso, por muchas etiquetas que puedan poner las redes sociales o por muchas limitaciones que puedan poner las plataformas con el objetivo de limitar, ¿no? Con el objetivo de que no se propague la desinformación tan rápido como la información verídica. Al final, el último paso el último eslabón de esa cadena es el receptor y es el que tiene que decidir si eso se lo cree o no, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hay un trabajo personal que yo creo que todos tenemos que hacer. Es decir, cuando nos llega una información que se alinea con lo que nosotros pensamos, tenemos que tener capacidad crítica de decir, vale, esto suena bien, pero ¿es verdad? Esto yo ya lo pensaba, pero ¿esto es cierto? Y ahí sí que, bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo para luchar contra nuestros propios sesgos ideológicos, que muchas veces no es fácil. Por eso que la desinformación circule más rápido que la información verídica. Esto sí que se ha demostrado empíricamente, es decir, las noticias falsas, sobre todo en las redes sociales, circulan más rápido y llegan más lejos que la información verídica. Y es por culpa de la acción de los humanos, no es por culpa de campañas organizadas por bots o por redes de bots. No, no, somos nosotros, los individuos, los sujetos de carne y hueso, quienes difundimos la desinformación.